You're listening to Leaf Filter Radio, and the guru of gutter protection himself, Chris Counihan, is here to take your most pressing leaf-related questions.
Hey, everybody, Chris here. I understand we have Ron on the line. Ron, where are you calling from?
Uh-oh. Ron, are you calling from a ladder?
Well, I was. I wanted to ask Chris what I need to do to get my gutters ready to have leaf filter installed.
Oh, Ron, you don't have to do anything. A leaf filter trusted pro will come out and clean out your gutters, realign and seal your gutters, and install leaf filter, America's number one gutter protection system.
So I didn't need to get on this ladder?
Ron, leaf filter trusted pros are in your neighborhood and ready to help. Just visit leaffilter.com/day to schedule your free gutter inspection and get up to 30% off.
Thank goodness. What was that site?
That's leaffilter.com/day for your free gutter inspection today. See representative for warranty details. Promotion is 20% off plus a 10% senior or military discount. One discount per household.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy en La Fórmula es Orbañanos, recordamos lo mejor del año. Nueva estructura para la reestructuración de la Liga MX. Volvió la regla de menores en este 2024, además de una nueva capacitación para los entrenadores mexicanos. Explota la bomba tras 19 meses en su gestión como alto comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol. Juan Carlos Rodríguez abandonó su cargo en la última junta ordinaria de dueños. Con menos entrada, durante la apertura 2024 bajaron considerablemente las entradas en los estadios, siendo de los torneos con más ausencia en las tribunas. Cada vez son menos, con el sorpresivo regreso de Irving Lozano del viejo continente para jugar en la MLS, son menos los mexicanos que juegan en las ligas de Europa. Imbatibles. Bajo el mando de Amelia Valverde, Rayadas conquistó el bicampeonato durante el Clausura y Apertura 2024. Se quedaron muy cerca en su primera participación dentro de la Copa Oro Femenil. La selección mexicana se quedó en las semifinales tras caer derrotada con Brasil y ganarle a Estados Unidos en lo que fue una victoria histórica. Acompáñanos a recordar lo mejor del año aquí en La Fórmula es.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos!
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes. Bienvenidos, 5 de la tarde con 2 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Y seguimos con estos programas de resumen de lo que fue el año 2024, lo mejor que ha pasado, lo más interesante, lo peor de todo en estos resúmenes. Y bueno, voy a saludar a mis compañeros en esta transmisión. Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl, José Luis, buenas tardes a toda la gente que nos acompaña en esta ocasión para platicar acerca del fútbol. Escuchamos muchas, muchas versiones y muchos cambios a lo largo del último año. Los directivos, la verdad es que van moviéndose de acuerdo a cómo van sucediendo las cosas. No hay una estructura, no hay un proyecto, la regla de menores, los extranjeros, en fin, un verdadero, repito, no hay una estructura y no hay un rumbo hacia dónde ir en el fútbol mexicano, me parece.
José Luis Cobas, ¿cómo estás, José Luis?
¿Cómo estás, Raúl? Raúl Eduardo, qué gusto saludarlos, amigos de La Fórmula es. Mucho para platicar, entre ello, qué tanto es mito, qué tanto es verdad que la asistencia en el fútbol mexicano ha bajado, por qué ha bajado, cuáles son las ligas que más aficionados meten a sus estadios, platicaremos de ello, y también darle un realce al fútbol femenil, porque siguen haciendo las cosas muy bien, sigue creciendo esta liga, y nos entregó una final, particularmente la última, espectacular, Raúl.
Vamos con Beto Campos, y Beto Campos nos habla justo de todo esto, la regla de menores y todo lo que decía Raúl Eduardo. Adelante, Beto.
Continúa el cambio en la estructura para el desarrollo del futbolista mexicano. Y una de las decisiones de la gente de pantalón largo fue regresar la regla de jóvenes 2011.
En los últimos 3 años hemos debutado a 202 jugadores, lo cual es una gran noticia. El problema está en que no les damos continuidad. Te doy 3 datos. 4 de cada 10 chavos solo juegan su partido de debut. 9 de cada 10 no son tomados en cuenta en el torneo siguiente a su debut. El promedio de minutos jugados de esos 202 en los últimos 3 años es menor a 2 partidos. En conclusión, el talento sí existe. Lo que falta es impulsar su consolidación. A partir del próximo torneo Apertura 24, regresa de manera oficial la regla de menores, misma que tuvimos del 2005 al 2011, periodo en el cual aparecieron y se consolidaron figuras como Guardado, Héctor Moreno, Chicharito, Javier Aquino, Memo Ochoa y muchos más.
En lo que fue la fase regular de la Apertura 2024 de la Liga MX, los 18 equipos de la Primera División fueron obligados a registrar al menos 1,000 minutos de participación de jugadores nacidos entre 2001 y 2005. Una decisión que no dejó conformes a los técnicos André Jardine y Renato Paiva.
Aquí defendemos los intereses de América. Con todo lo respeto a la selección mexicana, no estamos aquí para formar jugadores para la selección, al paso que esto va a suceder por consecuencia natural.
Estamos trabajando en el techo, en vez de trabajar en la base. Yo nunca he visto una casa que se construya del techo para abajo, es de abajo para arriba. Y si quieren encontrar soluciones para el fútbol mexicano mejorar, no es así.
Cada club acumuló un máximo de 180 minutos por partido en relación a la nueva regla con los jóvenes. A lo largo de las 17 jornadas, todos los equipos cumplieron con dicha regla. Pachuca fue primero, acumulando un total de 4,537 minutos, seguido de Santos con 4,012. Chivas fue tercero en dicho rubro con 3,148. Necaxa fue cuarto con 2,790. Y Tijuana acabó en quinto lugar con 1,792. En cuanto a las nóminas más poderosas del balompié nacional, Monterrey acumuló 1,468 minutos, Cruz Azul 1,365, Tigres 1,010 y América apenas cumplió con 1,006 minutos. Entre los futbolistas que recibieron mayor oportunidad fue Elías Montiel de los Tuzos con 1,157, Heriberto Jurado de Necaxa con 866 minutos, seguido de Ralph Orquín de Bravos con 843. Brian González, también de Pachuca, fue cuarto con 823. Y el quinto puesto fue para Ramiro Arciga de Mazatlán FC con 764. Para lo que será el Apertura 2025 y Clausura 2026, se tendrá que cubrir 1,530 minutos, considerando las categorías 2003, 2004, 2005 y 2006. En caso de no cumplir con el reglamento, serán acreedores a una pérdida de 3 puntos. Además de una reducción del 30% en sus ingresos por los derechos de formación de futbolistas.
Me tocó jugar en Liga Ascenso, jugar en Segunda y ganarme un lugar y llegar mejor preparado. Hoy en día los chicos juegan en la Sub-20 y después ya quieren venir a Primera lo más preparado posible, cuando realmente los procesos anteriores eran más exigentes para mi punto de vista.
Otras de las decisiones que se tomaron al interior de la Federación Mexicana de Fútbol va relacionada con la contratación de extranjeros, que deberán contar con una notable cantidad de minutos en su liga de procedencia. Deberán ser futbolistas que sean convocados en su selección, además de que tengan experiencia jugando en torneos internacionales. No obstante, seguirán siendo 7 jugadores no formados en México por equipo en cancha dentro de cada uno de los partidos de Liga MX. Por otra parte, en el lado del banquillo se busca que los técnicos mexicanos tengan una mejor preparación.
Para elevar el nivel de nuestros futbolistas requerimos mejores entrenadores. Por este motivo estamos rediseñando el sistema de formación y a partir de junio de 2025, todos los directores técnicos en México comenzarán a formarse con cursos apegados a los estándares de la FIFA y alineados con la metodología de las licencias UEFA Pro, que incluye los niveles para entrenadores C, B, A y Pro. Adicionalmente, estamos creando una licencia D enfocada en el fútbol infantil. Entendimos que el nivel de los cursos actuales había quedado desactualizado y que debemos evolucionar para tener más y mejores técnicos.
Estas son parte de las decisiones que se tomaron en la Federación Mexicana durante el 2024, en la búsqueda de un mejor desarrollo para el futbolista mexicano. Y en 2025 se avecinan decisiones importantes, pero son historias que revisaremos próximamente.
Esta regla de menores que fue criticada por algunos técnicos, iba a decir con algunos técnicos que vienen de fuera, pero casi todos vienen de fuera, o sea que no hay, hay minoría de técnicos mexicanos, pero una regla de menores que yo estoy de acuerdo con aquellos que dicen que bueno, un futbolista debe de jugar y debe de debutar y debe tener continuidad por su capacidad y no por un reglamento, ¿no? Como sucede en casi todos los países del mundo. Solamente hay dos países en todo el mundo que tienen esta regla, sí, Chile y México. Y si vemos las selecciones de Chile y México, nos damos cuenta que esa regla no sirve para nada, absolutamente para nada. Y si nos damos cuenta, lo que dijo aquí en una entrevista que le hicimos al Pibe Valderrama en relación a la reducción de extranjeros, como hicieron en Colombia, nos damos cuenta la cantidad de futbolistas que exporta ahora Colombia. Eso sí da resultado. Lo que hacemos, pues no da resultado, ¿no? Esa es una triste realidad. El torneo nuestro no es malo, es un torneo competitivo, bueno, pero tiene elementos para ser mucho, pero muchísimo mejor, ¿no?
No, podría ser mucho mejor, Raúl. Aquí el problema es que de repente hay una crisis y como que meten la mano una para sacar una bolita y sacan, ahora vamos a quitar los extranjeros, ahora vamos a poner regla de menores. En fin, repito, no hay una estructura, ¿no?
Ahora vamos a comercial, una pausa, regresamos.
Hey Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Por un 2025 lleno de emociones con tu equipo favorito. La fórmula es Orbañanos.
Entradas bajas. ¿Fue cierto? ¿Fue mito? ¿Es realidad las entradas bajas en el fútbol mexicano? Alfredo González.
Y como lo dije, el principal entretenimiento de los mexicanos es el fútbol. Entonces, qué mejor combinación para mandar la señal de que el fútbol primero es un vehículo de promoción de valores en la sociedad. Nosotros estamos convencidos de que cada partido que jugamos con el logo de BBVA, pues es una gran responsabilidad para mandar mensajes positivos de tolerancia, de responsabilidad social, de inclusión, de no violencia. Por ahí va, es un intangible, yo creo que es una de las alianzas más valiosas en lo intangible que tiene nuestro país y desde luego, como lo dije, en una liga que juega en dos mercados.
Se escucha muy bonito, es un discurso maravilloso y pareciera que estamos hablando de una de las mejores ligas del mundo y de las mejores entradas, estadios y rating de televisión, pero como dice la canción, todo se derrumbó. En 2024 se presentaron las peores entradas en los últimos años, pero en abril se decía esto sin pensar en lo que pasaría.
Estamos hablando que el fútbol es la única actividad, el único deporte hoy en México que concentra ese volumen. Lo que tenemos que hacer es prevenir a partir de comunicación efectiva, pero el día del partido en los estadios, la única forma de administrar estas grandes entradas es a través de la cooperación con las Secretarías de Seguridad Ciudadana, municipales, locales, y también mucho lo que hacemos en las carreteras con la Fuerza Pública Federal. Entonces, cuando se generó la asamblea de marzo del 22, se tomaron medidas adicionales, como la prohibición de los viajes de los grupos, como la credencialización de los propios grupos de animación.
No es sorpresa que Puebla y Querétaro tengan los peores promedios de asistencia en un torneo. En septiembre de 2024, el partido Puebla contra Bravos de Juárez registró la peor entrada en la historia de la Liga MX. 4,587 aficionados se dieron cita al Estadio Cuauhtémoc. El clima y el horario de 18 horas no ayudó, sí, pero el pobre rendimiento de ambas escuadras influyó para la mala entrada.
Casi 7 millones de personas nos ven cada partido en la televisión. Tuvimos la mejor semifinal en rating desde 2015. Tuvimos 1,000 millones de pesos de transacciones, de compra de jugadores. Hoy vemos dos de los equipos que más invirtieron en la cancha. Vamos a tener una inversión en infraestructura de aquí al año 2026 de más de 500 millones de dólares. Tenemos que nuestra liga femenil creció casi al doble en materia de rating. Y otra cosa que me tiene muy contento, pasamos, según el rating que hace Nielsen, de 188 millones de aficionados a 200.
Y eso no ha sucedido, al contrario de lo que dice Mikel Arriola. Sí, muchos clubes de primera división han invertido, pero se ha aumentado la brecha entre Liga MX y expansión. Aficionados se han quejado de la falta de ascenso y descenso, de la cantidad de extranjeros, de la poca oportunidad al futbolista mexicano, de la ausencia de espectáculo. En la Liga de Expansión, pocos equipos están certificados para obtener un lugar en primera división, pero tendría que ser vía compra de una franquicia debido a que deportivamente es imposible. El plan de la Liga MX es crecer el rating y entradas a los estadios. Según Mikel Arriola, se busca una mayor experiencia para el aficionado.
Bueno, José Luis Cuevas.
Fíjate, Raúl, que hace unas semanas salió un estudio muy interesante en los Estados Unidos donde se hablaba que la MLS era la segunda liga que más aficionados metía en fútbol en el mundo. Yo no lo podía creer, me metí tal cual a echarme un clavado y revisar. La Premier League es la liga que más equipos, que más aficionados mete en su liga. Estamos hablando de 14.6 millones de aficionados en todo el 2024. La MLS mete 12 millones de aficionados y es la segunda. Supera a la Bundesliga, que mete 12, a la Serie A, que mete 11.6. La Liga Española mete 10.7 millones de aficionados. El Brasileirao, la Serie A en Brasil, 10.2. La Liga Francesa y México, la Liga MX, ha venido a menos. Este año metió poco más de 6.9 millones de aficionados. Es la octava en asistencia y es un reflejo de lo que pasa alrededor, ¿no?
Sí, lo que me sorprende es lo del MLS.
Pero también cuenta que hay mucho más equipos que en cualquier liga. Claro, sí, en la MLS hay 28 equipos, por ahí 32, ¿no? Bueno,
sí.
Pero son muchos equipos más, ¿no?
Que son 10 equipos más que son 10 taquillas.
Que si tuvieras ese volumen de equipos en la liga española o en la liga alemana, pues seguramente tendrían mucho mejores entradas que la MLS. De todas maneras, tienen muy bien armado su sistema y han logrado que el público latino, sobre todo, se involucre con muchos equipos y que sientan esa pasión, ¿no? Que nunca pensamos que la fueran a tener por el fútbol.
Ahora, sí, no se acerca en absoluto a la NFL, a las grandes ligas,
no,
pero son números interesantes, ¿no?
Sí, ahora también ¿sabes por qué tiene mucho mérito? También por la capacidad de los estadios. Porque un estadio, en promedio, un estadio de la NFL te recibe, ¿qué te gusta? 60 mil por ahí. Y un estadio del MLS de fútbol te recibe 20 mil, 25 mil por ahí.
Sí.
Pero los mandones son la Liga Premier.
Sí.
Esos son los mandones.
También influye aquí en México que el aficionado ya se acostumbró a que el torneo no sirve para nada, ¿no? No hay descenso ni ascenso, no sirve para quedar campeón, hay play-in, ¿no?
Te cancelan el partido porque hubo un concierto, entonces, sí. O sea, no hay seriedad como creo que tendría que haber para que pudiéramos hablar de un mejor nivel, una mejor liga. Ojalá pueda cambiar eso para el próximo año.
Regresamos.
En la Liga MX.
La
La jornada 1 del Clausura 2025 de la Liga MX inicia el viernes 10 de enero con la defensa del tricampeonato del América. Las Águilas se miden con Querétaro en el Corregidora. Xolos se enfrenta a Toluca en Tijuana. Mazatlán FC recibe a Bravos de Juárez. Para el sábado 11 de enero, Atlético de San Luis le hace los honores a Tigres. Monterrey enfrenta en casa al Puebla. Santos Laguna visita a Chivas. En tanto que Cruz Azul recibe al Atlas. El domingo 12 de enero, Pumas y Necaxa juegan en Ciudad Universitaria. El encuentro de Pachuca ante León en el Estadio Hidalgo se disputará el próximo 5 de febrero. El torneo regular finaliza el domingo 20 de abril con la jornada 17. La fase final inicia con el play-in el 26 o 27 de abril y culmina el 25 de mayo con la final de vuelta.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Felices fiestas, te desea la Fórmula es Orbañanos. Ho, ho, ho.
Los mexicanos que juegan fuera. Vamos a ver y a escuchar esta cápsula de Javier Rivera.
El futbolista mexicano en Europa está cada vez más cerca de ser una especie en extinción. Y es que si bien aún hay futbolistas aztecas en el viejo continente, cada vez es más común su repatriamiento a la Liga MX, o incluso más difícil su exportación debido a los altos precios con los que los equipos mexicanos valúan a sus futbolistas. Esta temporada en el viejo continente, los futbolistas aztecas tuvieron escenarios contrastantes. Hubo quienes fueron figuras destacadas de sus equipos, otros tuvieron la regularidad deseada, y otros tuvieron que volver a nuestro país debido a las pocas oportunidades. En Inglaterra, Raúl Jiménez fue una constante con el Fulham de la Premier League. El delantero disputó 29 partidos con los londinenses, anotando 7 goles, todos en la liga inglesa. Situación que le ayudó a volver a la selección mexicana en gran nivel, después del fuerte choque con David Luiz, que incluso puso en peligro su vida.
Era difícil, estaba, o sea, yo, porque yo me sentía bien. Yo me sentía que estaba, pues que estaba bien, que estaba haciendo bien las cosas. Pero sí, siempre con ese sabor de boca como un poco agridulce, ¿no? Bueno, al final, bueno, agradecer aquí a Fulham que me dio la confianza que tal vez yo necesitaba para volver a sentirme ese jugador importante.
Otro elemento azteca que tuvo un paso importante en el viejo continente fue Santiago Jiménez. Y es que la segunda temporada del ex elemento de Cruz Azul fue en mejor en números, pero no en lo colectivo. Y es que tras haber conseguido el título de liga en 2023 con el Feyenoord, temporada donde el mexicano marcó 15 goles. En la temporada 2024 se quedaron con el subcampeonato solo debajo del PSV, temporada en la que el mexicano marcó 23 goles y quedó una vez más como el tercer máximo goleador del campeonato.
Bueno, Haaland, yo creo que, bueno, lo vieron ayer, es una bestia, es otro nivel, pero siempre trato de dar lo mejor de mí, de mejorar cada día y obviamente poner mi fe en Dios y sé que paso a paso haciendo estas cosas, solito las estadísticas van dando frutos.
También en la Eredivisie destacó Irving Lozano. El exjugador del Napoli volvió al equipo que lo llevó al viejo continente. Esto como último paso en el fútbol europeo, ya que para principios de 2025 estará reportándose con el San Diego FC de la MLS. Como despedida del PSV Eindhoven, Irving Lozano fue pieza clave en la consecución del título en la temporada 2024, donde en 24 partidos marcó 6 goles y dio 3 asistencias.
Venir acá a un club tan importante que es el PSV en Europa y quedar campeón en el primer torneo y después salir y ir a probar suerte a Italia, que para mí fue una experiencia súper bonita, un campeonato súper bonito, muy complicado, pero muy bonito, y quedar campeón en la Copa y en la Liga para mí también fue fue súper especial. Y regresar aquí otra vez y irme campeón de aquí, pues creo que yo creo que pocos jugadores y para mí es como un sueño.
Edson Álvarez en Inglaterra fue un indiscutible con el West Ham, convirtiéndose en piedra angular en el proyecto de los Hammers. Sin embargo, una lesión a finales de la temporada lo alejó de las canchas, pero a su vuelta a los terrenos de juego regresó como un inamovible para los londinenses.
De pasar a Ajax acá, obviamente que es mucha la diferencia en cuanto a la posesión del balón, pero yo creo que sinceramente me siento bastante cómodo. Es un equipo que es un poquito más defensivo, que yo me siento bastante fuerte en ese aspecto.
Sin embargo, algunos de los futbolistas mexicanos tuvieron destinos diferentes. Tal es el caso de César Montes, que tras la mala temporada con Almería, el club español firmó su descenso, que significó la segunda pérdida de categoría consecutiva para el defensa mexicano. Esto después del descenso con el Español de Barcelona. Actualmente Montes fichó con el Lokomotiv de Moscú en una decisión que fue criticada debido al momento que se vive en la liga rusa, que ha dejado a la liga sin futbolistas de primer nivel. Por su parte, Guillermo Ochoa regresó a Europa para vivir su tercera etapa en el fútbol del viejo continente. El arquero mexicano actualmente es pieza del ABS de la liga portuguesa, y si bien no es un equipo de primera línea, el hecho de que hayan buscado Ochoa habla de la vigencia que tiene el mexicano bajo los tres postes en el fútbol europeo. En Grecia, Orbelín Pineda y Rodolfo Pizarro tuvieron destinos diferentes, esto con el AEK de Atenas, y es que Pineda se convirtió en pieza clave para el sistema de Matías Almeida, donde lucharon hasta el final por el título de liga. Sin embargo, para Pizarro, las cosas fueron diferentes, y es que tras los pocos minutos, el mediocampista tuvo que abandonar el sueño europeo para recalar en el Mazatlán de la Liga MX. Otros de los nombres que sonaron en el último año fueron la nueva promesa de la portería Alex Padilla, quien tuvo grandes actuaciones con el Athletic de Bilbao, mismas que ya lo llevaron a la selección mexicana. Julián Araujo, quien tras su paso por Las Palmas de España actualmente está luchando por conseguir un puesto con el Bournemouth de la Premier League. Mientras que en Dinamarca, Rodrigo Huescas está teniendo una gran temporada con el Copenhague, donde el mexicano es pieza clave.
Son más los que juegan ahora fuera que antes. Nada más que antes, pienso, había más calidad en los que se iban que los que ahora se van. Porque lo digo con todo respeto, pero hay una cantidad de futbolistas mexicanos jugando inclusive en ligas muy desconocidas, ¿eh?
Sí, yo te diría incluso la liga rusa, ¿no? Que es una liga que están ahí César Montes.
La griega.
Y Luis Chávez, que es una liga medianita. La griega, que es otra liga medianita. Y sí, estoy de acuerdo. Antes teníamos más jugadores en mejores ligas y mejor calidad, ¿no? Hoy podemos hablar de Edson Álvarez, sin duda, de Raúl Jiménez y de Santi Jiménez como los estandartes de México. Nada más, ¿no?
El sí. Chucky ya va para la MLS ahora.
Sí, ha venido a menos, Raúl, la exportación a ligas de calidad, como bien refieren. Y lo más importante, creo que alrededor de todo esto, es que repercute a nivel selección, porque no tiene quizá el futbolista esa exigencia en sus equipos y por ende no termina por brillar. También ya se acabaron esos tiempos de traer por traer a jugadores que estaban en Europa sin justificar de alguna manera con minutos. Eso me parece que ahora con Javier Aguirre quizá es de lo destacado, que no traen por traer a jugadores solo porque están en Europa, sino que realmente tengan ritmo, ¿no? Que es muy importante.
Pues sí, todo esto va a ser algo muy, muy, muy interesante para el futuro, porque como estamos viendo el futuro del fútbol mexicano, en este momento un futbolista mexicano que pueda ser contratado, por ejemplo, por el Atlético de Madrid, por decir algún equipo, como fue el caso de Raúl Jiménez o de Héctor Herrera, pues yo no veo ninguno. Con todo respeto, no veo ninguno.
Pero la clave está en formarlos, ¿no?
Exacto.
Porque tú estás hablando, estos dos ejemplos que diste, Raúl Jiménez y Héctor Herrera, son futbolistas que los formaron muy bien desde fuerzas básicas y los hicieron competir muy bien desde jóvenes. Ahora el tema es que no salen futbolistas. Cada vez tenemos menos calidad en futbolistas. Eso es una realidad.
Y los que pueden, los que pensamos que pueden dar ese salto al fútbol de Europa, resulta que es muy caro para el equipo europeo. No paga X cantidad por él y llega a Rayados o llega a Monterrey, te duplica la oferta y el futbolista duplica también sus ingresos y se terminan quedando aquí. Un ejemplo es Ambriz, este chico de León, que me parece tenía opciones para ir a Europa, pero al final el que pagó lo que consideraba de alguna manera Ambriz que tenía que ganar, pues era Rayados, ¿no? Y se vale. Creo que hay equipos como Pachuca, como Santos, que forman bien, pero hay algunos otros que la verdad les cuesta muchísimo, Raúl, ¿no? Ese tema.
Es que lo que han pagado por traspaso en México, Rayados, como tú dices, Tigres, Chivas, ¿quién más podemos meter ahí? Pues creo que son el América también. Pagan dineral por futbolistas que en Europa ni remotamente pagarían ese dinero.
Ejemplos, Raúl. Marcelo Flores y Antuna. Pensábamos que Antuna estaba para ir a Europa.
¿Pensabas?
Pensaba.
Yo nunca pensé que Flores
iba a Pensaba. Y terminó siendo el goleador del torneo pasado, Raúl. ¿Sí? Digo, fue a Tigres, no le llegaron al precio. Y Marcelo, que estaba en el Arsenal y que estaba en algunos otros equipos, terminó llegando a Tigres, ¿no? Por lo que ganan ahí.
Habría que decirle a Antuna, como le decían a un compañero mío, fuiste la revelación del año pasado y el fracaso de este año. Regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Por un 2025 lleno de emociones con tu equipo favorito, la fórmula es Orbañanos.
Y bueno, el fútbol femenil ha crecido muchísimo en México. Yo no sé si el fútbol femenil crece tanto porque no le hacen, porque no ponen tanta atención los directivos del fútbol mexicano. Hablo de los federativos, porque hay equipos que, mis respetos, trabajan muy bien con el fútbol femenil, ¿eh?
No, muy los mismos de siempre, ¿no, Raúl? Pero que trabajan muy, muy bien. Y creo que ahí el crecimiento ha sido exponencial, pues precisamente por eso, porque últimamente se han dedicado a trabajar más y mejor, a tener fuerzas básicas, a contratar jugadoras extranjeras que han sido campeonas del mundo y que han sido mundialistas, ¿eh?
Vamos con Betsa Rosales y luego platicamos más del fútbol femenil.
La Liga MX femenil ha tenido un crecimiento exponencial, tanto que jugadoras internacionales se han animado a llegar a la liga, elevando cada vez más el nivel. En este 2024, las mexicanas Charlín Corral, Alicia Cervantes y Katy Martínez acapararon los reflectores, con Charlín Corral alzándose como tricampeona de goleo, agenciándose el Premio Nacional del Deporte y siendo apartada de la selección nacional.
Llega un punto donde si yo no estoy y voy a ser respetada, pues también prefiero yo no estar. Entonces creo que es un acuerdo mutuo que ha habido. Si el día de mañana las cosas cambian, si el día de mañana me dan ese lugar, que yo creo que mis números por sí solos hablan, pues va a cambiar la situación.
Hasta Katy Martínez, quien se convirtió en una jugadora histórica de la liga al ser la primera en ser campeona con 3 equipos diferentes.
Todos tienen algo especial, todos tienen algo único, pero hoy es el que disfruto porque es el que tengo en mis manos.
A ella se sumó la Legión Española, invitadas por Jennifer Hermoso, y México vio la llegada de campeonas mundiales como Irene Guerrero y Lucía García.
Me sorprendió mucho porque yo que vengo de clubes en los que los derbis son muy fuertes, este club me ha sorprendido para muy bien y la verdad que estoy muy contenta de pertenecer a Rayadas y de poder hacer historia con este club.
Para el Clausura 2024, Rayadas se metió a la final para pelear por el título con las Águilas del América. Las regiomontanas apostaron por la estratega costarricense Amelia Valverde, quien terminó alzándose con el título en su temporada debut en México.
Seguir creyendo, seguir trabajando. Pasamos de estar en un torneo en un semestre a tener 3 el próximo. Así que, pues, con un gran amor. Yo creo que trabajar con un gran amor, bendecida, Y como le digo, por hoy, disfrutar, celebrar, porque la verdad es que esta noche mágica nos la merecemos todos.
Dentro del calendario, 2024 fue además la primera vez que se contó con torneos internacionales de la categoría, tanto en selección con la Copa Oro Femenina como la primera edición de la Summer Cup, que reunió a equipos de Estados Unidos y México, así como la Champions Cup de CONCACAF, que reunió también a las ligas del área con Canadá, Costa Rica, El Salvador, Jamaica y Panamá con los de Estados Unidos y México. En la Copa Oro, México accedió como líder de su grupo sin derrotas, venciendo sorpresivamente a Estados Unidos, la máxima potencia del orbe, y avanzó hasta las semifinales. En cuartos de final, eliminaron a su similar de Paraguay por marcador de 3-2, y en semifinales perdieron ante otra potencia del continente, 3-0 ante Brasil. Pero la participación del conjunto mexicano se destacó ante equipos poderosos para el estratega Pedro López.
El balance es muy bueno, creo que hemos crecido como equipo, creo que hemos dado una imagen dentro del torneo, también para el fútbol femenil de México, los que nos han seguido desde la distancia, hemos conseguido enganchar a muchas aficionadas, la imagen ha sido buena.
En la Summer Cup, los equipos mexicanos se enfrentaron a una de las máximas ligas del mundo, la National Women's Soccer League, con sus 14 representantes, enfrentando a 6 conjuntos aztecas. Las representantes del balompié nacional en esta primera edición fueron América, Chivas, Monterrey, Tigres, Pachuca y Tijuana, y todos quedaron eliminados en la fase de grupos. América, al mando de Ángel Villacampa, fue el que tuvo más esperanzas de avanzar, pero terminó cayendo en su tercer enfrentamiento.
Sabíamos que el nivel iba a ser máximo y la intensidad iba a ser muy alta. Yo creo que el nivel de la Liga de México está subiendo mucho, están llegando jugadoras que nos están ayudando a crecer como la Liga, a que la Liga crezca, a crecer como equipo, y tenemos que seguir en esta línea.
Posteriormente llegó la Champions Cup de CONCACAF, con la participación de 3 clubes mexicanos, Tigres, Rayadas y América. Mientras Tigres y América avanzaron a la ronda eliminatoria que se desarrollará en el próximo mayo de 2025, Rayadas quedó sorpresivamente eliminadas en fase de grupos, siendo un doloroso fracaso para el club y la estratega Amelia Valverde.
Ha sido un torneo diferente, particular. Quizás el rendimiento y resultados no fueron lo que esperábamos, pero sí nos ha ayudado y hemos tenido que tomar pues mucho en cuenta las circunstancias, ver rendimientos y a partir de ahí, pues evidentemente también la bendición que hemos tenido de participar en este torneo.
Para el Apertura 2024, la historia no cambió mucho, pues los equipos regiomontanos siguieron dominando la liga y volvieron a verse las caras en la final. Otorgaron uno de los juegos más emocionantes en la historia de la liga para el duelo de vuelta, con una anotación de último segundo de Katy Martínez, que obligó a la tanda de penaltis y donde Tajonar volvió a ser jugadora clave en el bicampeonato de Rayadas, al detener un total de 4 disparos durante el juego. Amelia Valverde se convirtió en la primera entrenadora de la liga en alzarse con un bicampeonato.
No ha sido nada fácil desde la Summer perder el campeón de campeones. Nos vinimos con cabeza gacha ese día a trabajar. Y bueno, al día de hoy podemos darle una bendición a la afición. A ver, me he llevado una de las noches más increíbles de mi vida.
Para 2025, los clubes de la liga seguirán tomando de ejemplo el armado de los equipos del norte para invitar a jugadoras extranjeras de primer nivel a formar parte del balompié azteca. Y a su vez, la selección mexicana dará comienzo al principal objetivo del ciclo de Pedro López en su búsqueda por la clasificación a la Copa Mundial Femenina de Brasil 2027 y el regreso del tricolor femenil a unos Juegos Olímpicos en Los Ángeles 2028.
Bueno, pues ahí está esto, José Luis Cuevas, que sin lugar a dudas ha dado un muy buen salto. Le falta todavía,
Sí.
Pero ha mejorado muchísimo.
Sí, y va creciendo bien. Lo que platicábamos en algún momento, que faltaba quizá que más equipos le invirtieran o buscaran estar a la par o tratar de alcanzar a Tigres, a Rayadas, a América, a Pachuca, es complicado porque, como decían bien, la inversión que se ha hecho con jugadoras de primer nivel que vienen a México y ven a la Liga MX Femenil como una liga de crecimiento y una liga que está no en el top de las europeas, pero está apenas abajito, creo, de ellas. Por ello muchas están viniendo a México, porque tampoco es que sean los grandes contratos, pero la estructura me parece que les da argumentos, ¿no?
Oye, pero Jenny Hermoso fue campeona del mundo jugando aquí en México, sí, ¿eh? Y claro, jugando en México la siguen llamando a la selección de España y sigue siendo figura de la selección de España. El nivel de 4 o 5 equipos aquí en México es realmente, realmente bueno. Ojalá se dé más. Y el tema de Rayadas, ¿no? Bicampeonas del fútbol femenil mexicano, las primeras bicampeonas del fútbol, perdón, Rayadas, ya había sido bicampeón Tigres, pero Rayadas por primera vez bicampeonas, ganándole una final al América y una final a Tigres.
Bueno, pues ahí está, y como bien decías, son los equipos de siempre. Ahí está Rayadas, ahí está las Amazonas de Tigres, ahí está Chivas, ahí está el América, ahí está Pachuca, y ya sabemos cuando empiece el torneo que de esas va a salir la campeona del fútbol mexicano. Y así ha venido sucediendo, sobre todo con los equipos de Monterrey, en donde la verdad han hecho un buen esfuerzo y están contratando muy bien y están haciendo grandes equipos. Con esto nos vamos y bueno, vamos a hacer una... No, ya no toca pausa, ya nos vamos. No se vaya usted porque viene Pepe Cárdenas.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.